tenemos que hablar de ella. Es una
cuenta pendiente porque sí. no la perdimos cuando estuvo aquí en Ushuaia.
Es cierto. Uh-huh. La verdad, lamentable lo nuestro, pero bueno, nos queremos muy reivindicar, sí. Por eso dijimos, vamos a generar este contacto y de paso charlar un poquito con Paula Mafía. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te encontramos esta noche?
Bien, contenta. Hoy fue un día muy lindo, pasaron cosas muy muy importantes a nivel personal y además pasé un montón de horas arriba de la bicicleta yendo y viniendo en una noche hermosa.
Ah, mira vos. ¿Tenés esa rutina nocturna o es una cuestión de la pandemia que tenés que salir a hacer algo, hacer catarsis por afuera?
No, me gusta moverme en bicicleta. Por lo general, y desde que empezó la pandemia, básicamente se volvió el único medio de transporte.
Claro.
Bueno, hablamos de Pablo Mafía, de la cuenta pendiente, porque estuvo en Ushuaia,
sí.
En lo que fue el festival Les Invisible. Yo igualmente me pude sacar el gusto unas semanas después, porque la pude ver teloneando a Patti Smith.
Cierto.
Lo que fue un momento, la verdad, doblemente tremendo, porque
qué
bueno...
¡Qué lujazo, Paula!
¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, increíble. En este momento recordar eso me da mucha angustia, porque estaba en un momento el año pasado que después se cabalgó a lo que es este año. O sea, fue el show de unos días antes había firmado con la editorial Planeta para sacar mi primer libro. Uh-huh. Después fue el show de abrir el show de Patti Smith, que fue una de las cosas más épicas e inexplicables de lo que el destino se pone, ¿no? Adelante tuyo, dice que no lo puedes creer, si lo querés formular o pedir no existe, es algo que viene y que el cosmos te hizo un guiño muy especial. A los dos días saco el videoclip de Corazón Licantre, pues después fueron fechas, gira, viaje. Es una cosa hermosa, hasta el 14 de marzo que de pronto Tuca se empiezan a cerrar los boliches acá y bueno, después ya sabemos el resto de la historia. No volví a vivir esa vida.
Cierto, muy cierto. ¿Tuviste oportunidad de hablar con Patti y Paula?
Nos cruzamos a pelitas. Ella venía de girar por no me acuerdo si venía de Uruguay, pero venía siendo Chile, Brasil, Uruguay, así va, bastante movimiento. No fue a probar sonido, tenía todo el seteo armado y fue parte de su banda a probar sonido. Ella llegó directo para su show, con lo cual no la vi antes, me crucé cuando ella bajó del show suyo, agotadísima, hecha así como vertida, ¿no? Vaciada por completo. Y fue como ver un animal mitológico, ¿no? Como un pedazo pasando delante mío, una cosa muy enorme.
Lo que me llamó la atención, más que nada, de ese show fue el hecho de verte sola con la guitarra acústica y la fuerza con la que, irradiás de alguna manera, o sea, mucho rock para estar vos sola en el escenario con una guitarra. ¿Eso es algo que siempre te ha salido naturalmente? ¿Es algo que, con el tiempo se fue dando el estar vos tocando sola como lo es en este proyecto nuevo Placer?
Sí, a mí siempre toqué, o sea, en realidad siempre me solidifico en forma de banda. Me gusta tener proyectos fijos y colaborar con gente y que esa gente nutra íntimamente mi proyecto. Pero también me gusta mucho la versatilidad que me da tocar sola y la libertad. Pero además, la verdad es que en el fondo nunca siento que estoy sola con toda esa gente adelante.
¡Qué bien!
Me reacompaña el público.
Uh-huh. Sí,
sí, de verdad.
Bueno, nosotros tenemos que confesar, esto sí hicimos los deberes, vimos ya Placer, ¿no? Tuvimos la oportunidad ahí de... Sí, sí, así que antes que nada, felicitaciones, porque no debe haber sido fácil, no sé cuánto tiempo habrá llevado, ¿no? Poder producirlo. Y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte respecto a esto, pero primero comentanos cómo fue esta experiencia, ¿no? Algo muy pandémico, si se quiere. Pero bueno, comentanos vos, Pau.
Bueno, hay dos cosas como que me parece que confluyen en Placer. Una, por un lado, es que se detuvo por completo mi trabajo tal cual yo lo venía, mi carrera, ¿no? O sea, uh-huh. Carrera, la idea de suceder un paso después del otro, eso. Eso se detuvo por completo en mi vida y en la de mucha gente de la música. Y empecé a ver que desde la lógica del streaming y de los protocolos y eso se empezaban a generar pequeños salvoconductos para que artistas pudieran dentro de un venue muy grande o no sé qué, o trabajar desde su casa o trabajar para un festival específicamente en un lugar sin público, no sé qué. Y dije, ¿qué es esto que estamos armando? Donde quitamos partes centrales del edificio, de lo que es... Bah, el edificio no me gusta porque suena como demasiado sintético. Del bioma, que es el mundo de la cultura independiente. Acá no hay gente de la técnica, acá no hay gente de producción, acá no están mis colegas a quienes no puedo ver hace meses porque no nos podemos juntar, porque prefieren quedarse en sus casas, porque le tienen miedo a cosas. Y además acá no están los espacios culturales. O sea, eso no me representa. Cuando empiezo a ver que empiezan a salir streamings con estos formatos, participé de algunos, pero no quería generar una pieza de esa manera. Y antes de meterme en un boliche gigante con 5 cámaras que me edite, no sé, Montoya, ¿entendés? Y no estar apoyando nadie de la gente que yo sé que está construyendo permanentemente dentro de la cultura independiente y que además sin denunciar esa omisión tan grande, dije, prefiero esta plata que no estoy ganando pero tampoco estoy gastando en este momento, usarla para contratar a gente que quiero y admiro un montón, y probar a hacer algo distinto donde el público también esté de alguna manera incluido. Entonces decidí hacer una pieza que es un concierto de 10 canciones, pero también tiene un montón de elementos extramusicales que son aquellos en los que me estuve apoyando en cuarentena, y hacer una especie de puesta en escena de lo que fue llenar con mi cuerpito la enormidad de una casa, habitar la soledad, animarme a jugar, exponerme, mostrarme vulnerable, mostrarme sola, como estuve todos estos meses, hacer de eso una pieza y dejarla ahí a mitad de camino para que el público pueda acercarse, decir, esto me interpela, no me interpela, me gusta, no me gusta, me convoca, no me convoca.
Y aún ¿y sentiste el placer, como lo denominaste, digamos, de hacer esta pieza audiovisual?
Yo fui sintiendo placer en todo el procedimiento, no es que tuve placer nada más cuando me pusieron una cámara adelante, o sea, cada... yo me fui guiando, se llama placer porque la única guía que me dio coherencia en todo este tiempo fue seguir esa intuición que era placentera, en un momento donde está abolicionado el futuro, abolicionada la música, abolicionada la cultura, abolicionado el encuentro, abolicionado la cotidianidad, el azar, los imponderables, ¿no? Las aventuras, en un momento donde nada de esas cosas que eran nuestra fuente de inspiración y lugares de apoyo están completamente cancelados, en ese momento tuve que guiarme por lo que me daba satisfacción, lo que me daba placer, lo que me generaba sentirme viva.
Sí, tal cual.
La gente que quiera disfrutar del material y poder verlo, ¿cómo lo puede hacer?
Por suerte es muy fácil, solo tiene que hacer una cosa la gente, hacerlo antes del 7 de diciembre a la noche, que es cuando bajamos el placer de las plataformas. Uh-huh. Y la gente se puede meter en Alternativa Teatral, que es una plataforma que acá en Capital es muy conocida porque es el lugar de difusión de todas las cuestiones escénicas, desde teatro hasta... Bueno, está mi gato ahí hablando. Mándame un saludo, no sé si lo escuchan.
Sí, sí, lo escuchamos. Muy, lo conocemos ahí por las redes también.
Bueno, ese es charlatán. Pueden entrar a Alternativa Teatral, que es un sitio muy hermoso, y ahí pueden pagar un ticket que va desde un precio simbólico, muy simbólico, hasta un precio que es 5 o 6 veces ese precio simbólico, que ya empieza a representar casi un mecenazgo. Entonces, para que nadie se quede afuera, la gente que quiso aportar en cultura todo este tiempo y no pudo hacerlo, lo puede hacer, y la gente que no tiene un mango porque nadie tiene un mango, también lo puede hacer.
Ahí estamos. Bueno, hay muchos momentos, ¿no?, particulares dentro de lo que es placer. Por un lado, bueno, te vemos a vos muy power, muy fresca. También te vemos en un sentido, no sé si es, bueno, esta intención que vos mencionabas recién, solitaria. Y también te vemos haciendo un tema de María Elena Walsh, ¿no? Te vemos recitando, eso también. O sea, hay varios momentos puntuales, pero enfocarnos un poco en esto de... nos parecía interesante, ¿no? Cuando lo escuché y nomás dije, es el tema de María Elena Walsh. ¿Cómo fue la elección de los temas? Y en este caso, bueno, ¿por qué te llamó a querer hacerlo e incluirlo dentro de lo que es Placer?
Mira, en realidad esa canción la incluí en mi disco Polvo, así que medio que de esa manera justifico por qué está en Placer. Claro. Y está en Polvo porque es una versión que ya toqué muchísimo, porque es una canción que me hizo darme cuenta que yo estaba enamorada de la música a los 3 años. Ya hablé sobre mi vínculo con esta canción muchísimo y no quiero cansar a la gente que ya sepa esta historia. La gente que quiera saber la historia puede googlear un poco. Y hay un montón de información sobre por qué la elegí, pero en resumidas cuentas es una canción que me indicó un camino, me dio mucha claridad, me generó una herida muy grande, ¿no? Me enseñó cómo me di cuenta que estaba como fatalmente enamorada de la música. Sentí un sentimiento tan fuerte en mi cuerpito de nena de 3 años que yo sabía que era demasiado grande para mi cuerpo, como que no, que era, estaba exageradamente dimensionado. Y bueno, ese vínculo que me generó con esa canción me animó a meterme cada vez más en la música. Así, me dio como una especie de seguridad que no, yo soy una persona que duda todo, fui insegura toda mi vida, de pronto me dio una certeza muy grande en medio de un mundo de dudas. Así que esta canción para mí es un talismán.
Totalmente. Muy bien. Paula, dentro de lo que es quizás esta nueva generación de artistas, más que nada femeninas, dentro de lo que es la música rock, primero si te sentís parte de lo que es toda esta gran producción de álbumes, canciones y proyectos que muchos de ellos están involucrados, o sea, tienen relación, tienen vínculos entre ustedes. ¿Crees que de alguna manera una especie de aire nuevo en lo que quizás es un género que hoy está vilipendiado, o sea, ninguneado o quizás un poco más criticado por ciertas cuestiones que se fueron conociendo y dando en el último tiempo? ¿Vos te sentís parte de lo que es una nueva escena del rock o eso no existe en realidad?
Yo toco hace 20 años, no sé si represento una nueva escena. Me parece que una nueva escena la representa la gente que tiene 17, 20, 25 años. Yo fui a ver a personajes muy antiguos, viste, y toqué en lugares muy antiguos como Cemento. Me gusta seguir mi camino y no estoy, yo no entiendo muy bien qué son las escenas, cómo se forman ni nada. Yo estoy adentro de una lógica, nunca estuve afuera de la música, nunca fui groupie de la música porque hago música desde los 17. Empecé a ver música a los 16, 17, entonces es como que siempre estuve medio adentro, puse una mano sobre un instrumento y armé una banda enseguida, o sea, a los 16 empecé a componer, a los 17 ya estaba tocando en vivo. Claro. Entonces me cuesta un poco entender cuál es el adentro y cuál es el afuera. Yo hago lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer es, juntarme con gente y lograr que el mensaje llegue lo más lejos posible y de la manera más amable. De la manera más ingeniosa y más inteligente, sobrevivir y encargarme de que la música no se junte solo con la música, sino de mezclarme con un montón de otras disciplinas, porque me parece que ahí en esa intersección es donde el arte se vuelve un acontecimiento político, además.
Claro. Bien.
Bueno, Paula, te vamos a llevar a otro lado. Si estábamos hablando de la música, probablemente esto no tenga nada que ver. Es un segmento que se llama La Pregunta Cruzada. Tengo acá en mi mano 5 sobres, cada uno identificado con una estampilla diferente. Vos vas a tener que elegir uno. Por un lado, tenemos, por ejemplo, uno con la estampilla de Tanguito. Por otro lado, también lo tenemos a Ricky Espinosa.
Ajá.
También por otro lado, María Gabriela Pumer.
Sí.
Además está Ariel Minimal. Y por otro lado, tenemos la estampilla del Siglo de Preguntas, que podría ser aquella banda del futuro que todavía nos falta conocer, el próximo material de Paula Mafia.
Así no es.
Sé, podemos ahí proyectarlo también.
Ok, elijo a Ricky Espinosa.
Ricky Espinosa, ahí está.
¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? ¿O no?
Porque es mi preferido de todos quienes nombraste.
Ah, muy bien.
Ahí está.
Bueno. Digo, me encanta María Gabriela Pumer, pero
Claro. Pero elegís a Ricky, hay ahí un sentimiento aparte. Bueno, Pau, la pregunta cruzada, a atención, ver, para Paula Mafía es: ¿dónde te perderías y con quién?
Bueno, apa, pregunta, nunca sale esa pregunta.
Con esto, sí.
Sí.
A ver. Me perdería. Me perdería en un viaje de ayahuasca.
Ajá.
Con Marta Argerich.
Muy bien.
Ahí iría a tomar ayahuasca con Marta Argerich.
Uy, qué lindo viaje.
Lo que va a salir de eso.
Qué lindo viaje.
Qué buena experiencia, ya me lo imagino.
Aproveché lo grande de la pregunta y le saqué todo el jugo que pude. No sé si, creo que esa respuesta la podría seguir
en
el resto de mi vida.
Muy bien.
Bueno, en ese transcurso vamos a ir siguiendo también de cerca, ¿no? Las sensaciones que debe haber dentro de ese momento.
Una cosita más, mañana tiene un chivo, no sé si querés agregar algo, Paula. Mañana hay una charla sobre Brilla la luz para ellas, ¿puede ser?
Está buenísimo lo que vas a decir, que escuchen todos.
Bueno, la presentación del libro mañana viernes a las 18 horas en YouTube. Bueno, el link es Marea Editorial. O sea, YouTube, ahí buscan Marea Editorial. Ahí, junto a Romina Sanellato, que es la autora del libro, Constanza Brunet, Pat Piedrafesa y vos, ¿no?
Exactamente. Estoy muy feliz de participar, de haber sido convocada para la charla, de estar en la tapa de este libro.
Así
esta es. Antología maravillosa que logró Romina, es increíble la verdad, es que el laburo que hizo, y de compartir con Pat, que es para mí una mentora y también una pieza fundamental dentro de este libro, porque es básicamente el hilo conductor de un montón de proyectos y de bandas.
Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres del rock en Argentina. Bueno, un libraco bastante gordito, o sea, importante, y la verdad que se ve hermoso para poder disfrutar. Y mañana a las 18 pueden ver esta charla junto a Paula Mafía y a las chicas.
Ahí estamos. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh?
Por favor, un placer.
Ojalá puedas volver a Ushuaia pronto.
Sí, unas ganas locas, ojalá que sí.
Dale, bueno, ahí estábamos hablando entonces con Paula Mafía y bueno, obviamente no podía ser de otra manera, tenemos que escuchar algo de ella.
Escuchamos,
¿no?
Palo de Amansar, Paula Mafía, seguimos en La Cruza.
Castigo me muero.